9:19 minutos. Bueno, y tal como les anticipé, que estamos en comunicación con Cecilia Simón. Ella es laica consagrada de Puerto Rico, que está ahora en Albania. Y bueno, damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ceci?
Hola, gracias, Cecilia. Buen día, y buen día también a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Una vez
A ver, ahí estamos teniendo un inconveniente. ¿Ahora nos escuchas bien, Ceci? Hola. Bueno, vamos a resolver en un ratito nomás esta comunicación de línea. Bueno, cosas que pasan con la vía telefónica. Son las 9:20 minutos de esta jornada de viernes 19 de septiembre. Ceci, ¿nos escuchás bien ahora?
Sí, ahora sí.
Escucho perfecto. Bien. Bueno. Estábamos diciendo que, bueno, sos oriunda de Puerto Rico, aquí de Misiones, y bueno, como laica consagrada, ¿no? Estás ahora en Albania desde hace un buen tiempo.
Sí, y así mismo, y fíjate vos que justo hoy son 6 años de que salí de Argentina, y mañana son justo 6 años que llegué a Albania.
Ah, mirá.
Así que es como mi aniversario.
Qué bien. Hay para festejar, entonces.
Sí, siempre hay motivos.
Bueno, y acá estamos con esta celebración también del Día del Chamamé, así que hoy música regional, también compartiendo desde tempranito con gente que está saludando también, así que me imagino tendrás este afecto especial por la música de aquí de Misiones también.
Claro, la verdad que no sabía que era el Día del Chamamé, también como un poco cuando uno se va y la realidad exige ponerte de cabeza, de corazón, de todo. Claro que no se cortan los lazos, los afectos con nuestra gente, pero por ahí hay días especiales que, bueno, no nos acordamos, ¿no? Pero a mí el chamamé igual me gusta, porque bueno, también es propio y típico y en casa de siempre haberlo escuchado. Los recuerdo de esos dos domingos a la mañana antes del asado de también escuchar el chamamé y demás, claro que sí. Así que nos unimos a los festejos desde la distancia.
Bueno, hablamos de que han pasado tantas situaciones. Bueno, con Cecilia habíamos charlado el año pasado, ya puede ser, inclusive pasó un año de esta comunicación. Y bueno, está en un lugar emblemático para muchos de los que hemos tenido desde la fe, ¿no es cierto? Conocido a Santa Teresa de Calcuta, cuya fecha de nacimiento fue el 5 de septiembre.
Sí, claro, y además la Madre Teresa es nuestra perlita especial porque ella es albanesa. Uh-huh. Entonces, con más razón, bueno, el 5 de septiembre es una fiesta grande para todos, y la celebran católicos, musulmanes, ortodoxos, ateos, todo el mundo, porque bueno, más allá de su gran servicio, de la gran misión que Dios la llamó a realizar allí, empezando en Calcuta, pero también es un gran signo del amor humanitario, ¿no? Del encuentro, donde no importa. Ella vio en el niño que le decía tengo sed, vio a Jesús que le decía tengo sed. Uh-huh. Y creo que sigue siendo la llamada que hace a todos hoy en día. Entonces, para también es el orgullo albanés también la Madre Teresa, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, en un lugar también donde la fe se dispara hacia otras religiones también, y convivencia que dentro de todo ustedes la llevan de la mejor manera.
Sí. Bueno, creo que yo ya lo compartía, ¿no?, en alguna otra vez, que la población católica acá es el 7% del total. Uh-huh. de los albanos. Entonces, bueno, es muy poca, ¿no?, porque la mayoría son musulmanes, claro, ortodoxos y los católicos. Pero realmente la convivencia es muy pacífica, no hay grandes problemas entre las religiones, y bueno, es por ahí también un poco como dice la gente de acá, que es como no quiero que se me malinterprete, pero es como un fruto bueno que dejó el comunismo ateo que maltrató tanto a Albania por 50 años, que como era un comunismo ateo tan fuerte, entonces te perseguían por católico, por musulmán, por ortodoxo, donde te veían hacer alguna seña de tu fe, ibas preso. Entonces, en una pequeña cárcel de 2 metros cuadrados, habían 8 personas que tenían, que compartían, que no compartían la fe, que tenían fe distinta, católico, musulmán, ortodoxo, ateo. Entonces, el compartir tanto, tan juntos, se dieron cuenta de que no somos tan distintos, de que somos hermanos aún de la fe. Y entonces eso hace que también los vínculos sigan bien hasta el día de hoy realmente. Entonces, no sé, faltaba la comida y el musulmán se vio en la necesidad de que si había carne de chancho hoy, tenía que comer carne de chancho, porque si no se iba a quedar sin comer.
Claro.
Un ejemplo sencillo, pero eso fue lo que pasó. Entonces eso hace que por ahí haya mucha más unidad que punto de desencuentro.
Fíjate vos como de algo que bien podríamos decir trágico, difícil, se han recogido frutos y frutos que hacen a la unidad en este caso.
Claro, claramente. Y que cuando por ahí hablamos con, sobre todo con la gente mayor que le tocó vivir el comunismo, quiero aclarar que Albania fue como que pudo empezar a vivir su fe, la libertad, y que la gente pudo empezar a tener sus propias propiedades, su auto, su propia comida y demás a partir del año 2000, o sea, hace 25 años simplemente. Entonces, no es que es algo que pasó hace miles de años, no, es algo muy reciente. Entonces, nosotros estamos, nos toca hacer la misión en un paraje donde hay abuelos que vivieron, tuvieron sus, que criar y hacer crecer a sus hijos, y cuando yo les pregunto, ellos hoy lloran todavía de lo duro que es ese sistema, claro, de las dificultades con las que tuvieron que vivir. Entonces, está muy vivo todavía las consecuencias, todavía al día de hoy se siguen como, ¿qué te digo?, respirando esos humos del comunismo que todavía siguen quedando, ¿no? Entonces, una realidad muy difícil, muy dura.
No es tan difícil entender, fíjate que nosotros todavía con esto de la guerra de Malvinas todavía sigue siendo dolorosa, sigue siendo algo que sensibiliza mucho, así que con más razón a esta gente de Albania que han pasado solamente 25 años.
Claro, el régimen comunista cayó en el 89 y 90, pero de ahí hubo toda esa década de donde todavía hubieron guerrillas civiles, muchas persecuciones, o sea, estuvo muy violentada la vida de la gente, que por eso se dice que a partir del 2000 fue que hubo paz, más tranquilidad, y entonces son muchas generaciones que todavía convivimos hoy, que nacieron, crecieron y se tuvieron que educar en bajo el régimen. Y es duro, ¿no?
Claro.
Es triste.
Y frente a esta realidad, se me ocurre, ¿no?, el tema de iglesias católicas, ¿las tienen? ¿Tuvieron que rearmarse nuevamente?
Bueno, pasaron distintas cosas, porque habían iglesias, templos grandes, las catedrales, iglesias por ahí más grandes, donde había mayor población, que a esas iglesias, por ejemplo, a las catedrales, las dejaron en pie y las usaban como centros deportivos, palacio de cultura, cines, teatro. Después, o sea, no destruyeron esos edificios, pero bueno, como decirte, totalmente distinto el sentido de que para qué los estaban usando.
Claro.
Después, a los templos de mediano tamaño, los usaron de hospitales a veces, o a los conventos franciscanos, por ejemplo, los usaron de hospitales y también de graneros, de silos, de lugares para guardar armas, de galpones. Y a las iglesias más chicas, a esas sí, a muchas las destruyeron un montón. Entonces, después, bueno, cuando cayó el régimen, por ejemplo, una de las ciudades que está al norte de Albania, la iglesia recuperó la catedral y entonces lo que era el Palacio de Deportes volvió a ser la catedral. Entonces, bueno, hubo que hacer de vuelta, bueno, consagrar de vuelta el altar. Y todo lo que significa volver a que la iglesia vuelva a tener sus templos. Por ejemplo, iba la gente a la misa y a mitad de la misa los hombres encendían su cigarrillo y se ponían a conversar porque no entendían lo que pasaba y porque era lo que siempre hicieron
Claro.
en el palacio, por ejemplo, en el Palacio de Deportes, y estaban fumando mientras que veían algún partido o lo que sea, o un teatro. Y en el mismo lugar, de un día para el otro, pasó a ser iglesia. Y hasta que entendieron, o sea, hasta que se fue educando, reeducando,
Sí.
de qué es lo que se puede hacer en cada lugar, también llevó su tiempo.
Así que ardua tarea la que tienen allí para realizar, ¿no?
Sí. Bueno, ya a nosotros por ahí nos toca mucho más fácil de lo que fue al inicio, porque ya con los años se fue educando bastante y demás. Por ahí hoy lo que toca, o en su momento la iglesia, o por ejemplo, hubieron muchos misioneros que llegaron a Albania desde Italia. Entonces a ellos les tocó hacer mucha inversión de reconstruir templos, de construir escuelas, de dar de comer a la gente, porque la gente tenía hambre. Entonces también, si un estómago está vacío, no puede pensar y no va a poder entenderte lo que le quieres decir si no tiene la panza llena, ¿no? Entonces por
Claro,
ahí
sí.
hubo mucha, mucha, mucha caridad, claro, mucho trabajo de ese aspecto social. Y hoy por hoy lo que vemos es que, bueno, las iglesias están armadas, están bien, hay templos, hay capillas, hay escuelas. Entonces hoy por ahí lo que más se tiene que hacer es la evangelización propiamente, porque
Sí.
ahora sí, no hay hambre, ahora entonces ahí esa es la misión ahora la que toca, la de anunciar a Cristo vivo realmente y la de evangelizar, catequizar, bueno, esa es la parte en la que estamos.
Ceci, ¿cómo? Bueno, tuvimos, como te decía en su momento, varios cambios a nivel iglesia. Bueno, nuestra pérdida mayor, ¿no? Como argentinos también, el fallecimiento del Papa Francisco, el advenimiento del Papa León XIV. ¿Cómo vivieron estos momentos en la comunidad?
Bueno, claro que cuando falleció, bueno, estábamos y rezábamos mucho por el Papa, por su salud en su momento que estaba tan delicado. Y después, bueno, cuando falleció, claro que un poco la experiencia, la sensación de que nos falta el Papa, ¿no? De que no tenemos. Y bueno, rezando mucho, rezando para que el Espíritu Santo obre, para que realmente suscite de entre los cardenales el papa que necesita la iglesia hoy, no el que quisiéramos nosotros, ¿no? Pero más allá de que, bueno, siempre se habla, ¿no? Que puede ser candidato este, que es candidato aquel, que es más famoso, que la gente lo quiere a este, que lo quiere al otro. Bueno, estaban todos los bandos, ¿no? De que o preferían al italiano, o a un filipino, o a un no sé qué, o al africano, bueno. Y para nosotros fue una sorpresa. Cuando sale Privos, porque no lo conocíamos, o sea, nadie sabía quién era, o no era de los más famosos que se esperaban, y entonces, como que nosotros también compartimos entre nosotros, lo entendimos como que fue del Espíritu Santo, porque no fue el que nosotros hubiéramos querido, fue el que la iglesia necesitaba, el Espíritu Santo quería que fuera. Y
¿La gente de allí esperaba a
después.
alguien en particular?
No, dependiendo, por ahí había encima, qué sé yo, de vuelta, o que sea el filipino, o que no sea el filipino, o que sea el italiano, que no sea, o sea,
Sí,
habían distintas
claro,
posturas, ¿no?
sí.
Pero también, qué sé yo, más por ahí por lo que dicen los medios, a que por lo que en general se supiera de verdad de lo que fuera el cardenal, ¿no? Porque, en fin. Pero después fue muy grande la sorpresa, y en esto fue que a los albaneses les encantó que fuera este Papa León XIV. ¿Por qué? Porque hay un vínculo muy grande. El Papa León XIV es de la congregación de los agustinos, y los agustinos tienen una devoción muy grande a Nuestra Señora del Buen Consejo, a María, que es la primera visita que hizo el Papa León a en Genazzano, a la imagen de María del Buen Consejo. ¿Qué pasa? Que María, Nuestra Señora del Buen Consejo, es la patrona nacional de Albania.
Ah,
Y lo que
mira.
une muy fuerte es que el ícono que estaba acá en la basílica en Skutari, al norte de Albania, en el año 1400 o 1600, no recuerdo bien, tengo una mezcla, cuando estaba siendo invadida por los otomanos, él cuenta la leyenda que el ícono fue llevado por los ángeles hasta Genazzano y que apareció en esa capilla. Entonces, protegida, o sea, porque la querían proteger para que no lo rompan, no se pierda con la invasión. Entonces hay mucho vínculo con un vínculo muy fuerte, y en el corazón ahora a los albaneses, bueno, fue muy fuerte esto de que la devoción más grande del Papa sea a María del Buen Consejo, cuando es nuestra patrona y va a rezarle al ícono de la Virgen que antes estaba acá en el baño. Entonces, fue recibido como que enseguida fue bien querido el Papa en ese gesto de que nos une la Virgen.
Claro. Qué interesante, ¿no? Cómo esta acción, y sobre todo, como bien decís, la patrona de Albania, también ahora seguida por el Papa, y bajo ese, a ver, ese buen consejo que debe necesitar al tener que administrar todo el mundo, ¿no?
Sí. Que ya era una advocación a la que San Agustín buscaba, rezaba. Porque, claro, se necesitan de los buenos consejos, y qué mejor que una madre que te da el buen consejo.
Claro, exactamente. Te llevo a otro plano, Cecilia, porque hace unos días, Albania fue, por así decirlo, destacada con una noticia que a todo el mundo sorprendió. Bueno, en este país, el ministro o el primer ministro albanés Edi Rama anunció recientemente su nuevo gabinete, y lo que más llamó la atención no fue el ministro de Economía o de Asuntos Exteriores, sino el nombramiento de un robot alimentado a inteligencia artificial como nuevo ministro de Contratación Pública. ¿Cómo tomaron la noticia?
Bueno, la verdad que sin palabras, no sé. Yo, qué sé yo, la verdad que no sé si qué decirte. Ya unos días antes había visto otra noticia de que también el primer ministro quiere hacer que Albania sea el primer país en el mundo en dejar para el 2030 de usar el billete papel, de manejarse todo en sistema con dinero electrónico. Y, o sea, a ver, qué bueno que tenga ideas, ¿no? Pero por ahí a nosotros nos toca vivir en una realidad donde estamos acá en un paraje rodeado de muchísimos abuelos. Y yo le digo, ¿y cómo? Hablábamos con la otra hermana con la que estamos en la comunidad, y decimos, ¿y cómo hacemos para explicarle a un abuelo que ahora todo su dinero pasa por un sistema de una tarjeta de crédito o de una app o de pagarlo con una QR? O por ejemplo, que aquí hay casas donde todavía tienen letrinas en sus casas. Y digo yo, o sea, por ahí hay un abismo muy grande entre medio de una idea linda, moderna y demás, pero a la realidad también hay otras cosas que todavía tenemos que mejorar en otras cosas. Hay otras
Básicas.
urgencias antes, básicas, claramente, antes de pensar en con qué celular voy a pagar después online las cuentas, o cómo le explico a un abuelito que no saben apagar el celular para la misa, porque suena la misa o porque no saben cómo bajarle el volumen.
Claro.
¿Cómo hago para explicarle un pago del supermercado con un QR y demás? Bueno, no sé, no quiero ser negativo, ¿no?
Claro, no. Tratando de entender en el ambiente. Ajá. Así que bueno, como suele pasar también en Argentina, estas ideas donde están tan lejos de la realidad de muchos argentinos, bueno, en Albania también es algo similar, ¿no?
Sí, y después la primer ministra con la IA, que está hecha para en la búsqueda de frenar un poco la corrupción del sistema, bueno, tengo mis ideas también porque, bueno, si qué es lo que deja, qué es lo que permite después la IA dejar pasar o no, como para evitar el crimen de la corrupción, no sé. Entonces, porque como al final esa inteligencia artificial está creada por una inteligencia humana que también le carga algoritmos e información,
claro.
Entonces también.
Es increíble. Ya, ¿no?
O cómo lo configuran.
Sí.
Entonces, la verdad que bueno, yo me quedo sin palabras y digo, bueno, esperemos a ver cómo reaccionan, ¿no? A ver, los albaneses se pusieron enseguida a hacer memes, historias, decían, y mostraban imágenes de esta primer ministra albanesa siendo apresada por la policía un año después de sus funciones, pero ejemplo. Bueno, no pude decirte ni que estoy a favor ni que estoy en contra, porque seguramente que también ayuda en el avance. Una lástima, porque por ahí Albania tiene deseo desde hace tiempo de entrar en la comunidad europea, y entonces le piden cierto tipo de requisitos. Ahí sí. Tiene que cumplir con ciertos objetivos y metas. Y por ahí vemos de que a costa de poder entrar en la Unión Europea, bueno, tiene que sacrificar otras cosas. Bueno, que por ejemplo ahora se puso un debate con este objetivo de querer entrar, se pone en debate la igualdad de género. Entonces, cosas que por ahí Albania está muy tradicional,
sí,
de pronto la están llevando a corromperse, o sea, a corromper esos valores naturales, claro. Ni siquiera de que se trate de fe, ¿no? Entonces ahora en el Parlamento nos ponemos a debatir de que si sí o si no a la ideología de género y demás, a que es realmente somos varón o mujer, bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces por ahí un poquito yo lo miro, este tipo de avance así o de propuestas las miro un poquito con entre ojos, porque, o sea, porque no me cierran totalmente, como que si fueran totalmente sanas las propuestas.
Bueno, hicimos un recorrido de temas y cuestiones de un país a otro, pero bueno, suponemos que comunicación constante tendrás con tu familia, pero qué mejor que saludarlos vía radial.
Bueno, sí, eso sí, constantemente con una llamada, los mensajes, pero claro, aprovecho a saludar a mis padres, a mis hermanas, a todos mis seres queridos, que también los medios nos dan ese regalo de poder acercarnos y en lo virtual seguir estando constantemente en contacto. Así que para ellos también mi saludo y todo mi cariño.
Bueno, Cecilia, un gran momento para nosotros, además, tener estos detalles de vivencias, de decisiones que se han tomado, que se están tomando en un país tan lejano al nuestro, pero que tiene esa sangre argentina allí haciendo lo posible por misionar y hacer conocer ese mensaje de Cristo, de vida, de salvación, que lleva alegría también.
Sí. Muchísimas gracias una vez más por la invitación, porque bueno, con una llamada también acortamos las distancias y al final no es que estamos tan lejos como parece, y eso también es lindo.
Bueno, muchísimas gracias, saludos a la comunidad que te acompaña allí y bueno, será hasta una próxima.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes, que Dios los bendiga mucho. Amén. Y también sin miedo y con mucho coraje de anunciar a Cristo en los medios y en este particular que es la radio. Gracias de vuelta.
Gracias, gracias. Bueno, estábamos en comunicación con Cecilia Simón, laica consagrada, que está haciendo su misión, su vivencia allí en Albania. Y bueno, y estábamos conociendo distintas realidades, situaciones, también desde la fe, conociendo cosas que hacen a gente que está en esta búsqueda constante de Cristo, de Mamá María, en este caso con Nuestra Señora del Buen Consejo, que también es una advocación que el Papa Luis XIV ha hecho, sean cercanos también para ellos.